Éxodo capítulo 19. Israel en el monte Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Dice que Moisés subió al monte, que sabemos que es el monte de Jura donde Dios le hablaba a Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Dice que en el mes tercero, llevan 3 meses de haber salido de Egipto. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20. Habla del mes tercero, ya llevaban 3 meses desde que salieron de la tierra de Egipto, en 3 meses sucedió lo del agua de Mara, lo de las 70 palmeras, la guerra con Amalek, todo eso pasó en esos 3 meses, y dice que llegaron al desierto de Sinaí, habíamos dicho que Sin quedaba entre Elim y el Sinaí. Aquí como que retrocede en este capítulo 19 a narrar en detalle lo que pasó antes. En este capítulo no se daba lo de nombrar las 70 personas, porque empieza a narrar en detalle ciertas cosas importantes, y después de eso ya nombra a los 70, y Moisés lo hace después de que le dictó las leyes y las ordenanzas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel.
Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
¿Qué sería lo que Dios hizo a los egipcios? Murieron en el mar, cuando estaban persiguiendo al pueblo de Israel, dice que cuando iban en la mitad, el mar volvió a cerrarse y todos murieron ahogados, desde el rey en adelante. En este verso dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila es un decir, como cuando una persona dice voló como un rayo, eso parecía una bala, es una figura, una manera de hablar para querer decir algo. Dando a entender que Dios los había sacado a ellos de una manera tan sencilla que es como si hubieran estado volando sobre las alas de las águilas. No es que hoy cuando truena, o cuando relampaguea, sea manifestación de Dios, sino que la naturaleza así la dispuso Dios, esa es su forma de actuar. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20. Dios le estaba diciendo, viste lo que hice con los egipcios, viste que a ustedes les di alas de águila, los traje a mí, es decir, los he traído para que vivan conmigo, para que tengan comunión conmigo de ahora en adelante, era lo que él quería decirle ahí en ese verso. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice que sois mi especial tesoro para Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
¿A qué se refiere cuando dice alas de águila?
Bueno, como cuando nosotros decimos, bueno, pero huele, necesito esta mensajería, pero huele, no le dice, camina, ni corra, le dice huele, le está dando a entender en lo más rápido posible hágame el asunto, está diciendo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y los pasó por el Mar Rojo rapidísimo. Como si les hubiera dado alas de águila y se hubieran ido volando. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Este pueblo de Israel nunca vivió ni disfrutó esta promesa, pero ¿quién la va a disfrutar? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos sí son el real tesoro de Dios, y también porque ellos son reyes y sacerdotes para Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica Bogotá.
Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Este verso es como una profecía que Dios le dio a Moisés para siempre, no era solamente para esos días para el pueblo, sino para todos aquellos que de ahí en adelante creyeran en Dios, obedecieran a Dios, le amaran hasta la eternidad. Nosotros somos especial tesoro para Dios sobre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras no se quedaron en ese día, sino que siguen hoy, hoy todavía están en pie. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20. Esto del especial tesoro está en el libro de los profetas, en Malaquías 3 y 17 y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso, ahí ya refiriéndose a la iglesia del Señor, aquí era un pueblo que el Señor estaba conformando, y Dios les dice, si ustedes hacen bien, obedecen y cumplen con todo, seréis mi especial tesoro, pero como eso no se cumplió, como ellos no lo hicieron, Dios los cambió a ellos por la iglesia de Cristo. Entonces Dios entra a decirle a la iglesia de Cristo, ustedes son mi especial tesoro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Les voy a prohibir tomar apuntes, porque si no, no van a entender la esencia de la doctrina. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan la esencia de la doctrina, porque para eso tienen la Biblia, y después tienen que seguir leyendo. Entonces esa esencia y profundidad que Dios me da, quiero que ustedes no la vayan a desperdiciar, porque Él me la da. Yo la retomo, y ustedes por estar haciendo apuntes no se dieron cuenta de nada. Esto es algo espiritual, es algo que como es en el momento, y no es de todo el tiempo, entonces se ponen a tomar apuntes, entonces usted en ese momento está en su carne, y yo quiero transmitirles a ustedes lo que Dios me da, de esa profundidad, de la esencia, saben que es una esencia. Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, la esencia de la doctrina, que ustedes la entiendan, quizás se le olvida, no importa que eso se le olvide, cuando usted vuelve a leer esto, usted vuelve a recordar, dice ahora ya entiendo esto, porque eso ya lo vimos, lo leímos, y mire que la hermana nos explicó, así, así. Y vuelvo y lo leo y ya entiendo, porque ya tengo la capacidad de entender, pero tomando apuntes no van a entender, porque esto es espiritual, como los que viven las experiencias y hablan en lenguas y los toma el Espíritu Santo, ¿qué siente usted a cuando está en la carne orando? Se sienten dos cosas muy diferentes, entonces asimismo es la doctrina. Tomen apuntes en todo lo demás, pero en esto de la doctrina no, no se preocupe, porque dirán, se me olvidó lo que la hermana explicó, no, a ustedes no se les va a olvidar, porque cuando ustedes vuelvan a leer, usted ya tiene la mente despejada y vuelve a recordar, y si sigue leyendo, pues sigue recordando y sigue entendiendo. Porque hasta algunos estaban desubicados, ya me estaban hablando de 70, y todavía no lo habíamos leído, me estaban hablando de que si no era prohibido, y todavía no habíamos llegado allá, entonces hay una desubicación, entonces pongamos los cinco sentidos a lo que hablamos y verán que eso les va a servir para crecer espiritualmente. Para que se superen espiritualmente, eso es lo que les va a servir, esa superación espiritual, ustedes se van a llenar más de Dios, van a tener un cambio, una transformación, y van a quedar listos y aptos para recibir dones en perfección. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Entonces es mejor que no tomen apuntes, graben en los casetes y después los escuchan, pero los apuntes no estoy de acuerdo con eso. Malaquías 3 y 17 y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ese especial tesoro son los creyentes en Cristo Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, que si ellos escuchan la voz de Dios y guardan el pacto del Señor, entonces a cambio, dice el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Qué bendición! ¿Qué promesa? ¿Qué promesa que el Señor le está haciendo aquí al pueblo de Israel, por mano de Moisés, su líder, que estaba allí con ellos? Y Dios le hablaba y le enseñaba a Moisés para que dirigiera a ese pueblo, porque Dios estaba mirando al futuro su pueblo especial, su verdadero y real tesoro. Dios lo estaba mirando al futuro, este pueblo físico le falló y no pudo ser el real tesoro para Dios, porque falló, pero Dios estaba mirando que sí se iba a levantar un pueblo que merecía ese título, ser el real tesoro de Dios, y ese pueblo lo estaría formando aquel Mesías, aquel Salvador, aquel Rey que Dios estaría enviando al futuro. Y Dios sabía que Él sí iba a levantar ese pueblo para que a Él, Dios le dijera, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es verdad porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será conformada por gente de muchas naciones, y habrá muchas naciones y muchos pueblos que no creerán en Él. Entonces ahí se cumple cuando dice, será mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Enseñanza a los tesoros espirituales, 13 de abril de 2020.
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Habla Dios a Moisés sobre su iglesia. Dios estaba hablando para el futuro, para su iglesia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Esto lo estaba hablando el Señor para su pueblo futuro. Allí Dios le dio estas palabras a Moisés, y le dijo, háblele al pueblo, dígales que cumplan mis mandamientos, que escuchen mi voz, que me obedezcan, porque entonces yo los llamaré mi especial tesoro sobre todos los pueblos, serán el orgullo de las demás naciones. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ellos no escucharon a Dios ni cumplieron los mandamientos del Señor, por lo tanto, perdieron este título del especial tesoro. Pero como el Señor iba más allá, iba hacia el futuro, diciendo, habrá uno, que él sí va a estar cumpliendo esta promesa y este mandamiento. Entonces él sí iba a levantar ese pueblo santo, esa gente santa, ese reino de sacerdotes, él sí, y entonces ellos serán mi real tesoro, mi especial tesoro. Enseñanza a los tesoros espirituales, 13 de abril de 2020.
Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ese santificar los días, podría ser como una señal.
No, en ese tiempo el santificar era de que los hombres no tuvieran contacto con mujeres. Cuando dice santifiquen los días, es que Moisés les da la orden, bueno, se apartan de las mujeres, nadie va a dormir con mujer y se van a lavar bien, y a lavar sus vestidos y a estar con ropa limpia, que Dios se va a manifestar, eso era lo que quería decirles. Santifícalos hoy y mañana. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. En este verso encontramos algo importante, vemos cómo Dios le ordena a Moisés, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque todo era físico, material, entonces tenía que ser todo limpio, impecable, perfecto, para que cuando llegaran a estar delante de la presencia de Dios no fueran a estar contaminados y alguno muriera por su contaminación, entonces era todo material. Hoy ya no es así, porque el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón y somos el templo de Dios, entonces si nosotros tenemos nuestra ropa sucia, si no nos hemos lavado las manos, si de pronto no nos bañamos el cuerpo, no significa que por esa causa Dios se va a salir de nosotros, Dios ya siempre está morando ahí, porque no le interesa lo material. La materia, sino la parte espiritual, porque hay mucha gente que hace preguntas sobre esto, y en el día de hoy hay mucha gente que le enseña a los creyentes, a las mujeres, les dicen que no tengan relación sexual, por ejemplo les dicen que cuando la mujer está con la menstruación, no vaya a la iglesia. En la iglesia se ha visto gente que se pone a enseñarle todas estas cosas a la gente, que no vaya si está con la menstruación, y eso es inmundo, era así acá en el Antiguo Testamento, porque todo era material, físico. Pero ya en el Evangelio de Cristo, ya no es inmundo, porque ya el corazón de la persona entra a ser el templo del Señor, entonces él mismo se encargó de limpiar y de quitar eso que se llamaba inmundicia, por eso el Señor Jesús dice que limpió y derogó todas esas cosas, entonces ya en el Nuevo Testamento todo es espiritual. El corazón es el que tiene que estar limpio, el corazón y el vestido espiritual, dice, y estén limpios sus vestidos, ¿cuál? El testimonio, las buenas obras, las virtudes, los valores que la persona tiene. Ese es el vestido de la persona que tiene que estar limpio, y su corazón limpio porque es el templo de Dios, entonces esto era para las personas que preguntan entonces que cómo fue que Moisés lo santificó. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Santificarse, era que los hombres se abstuvieran de mujeres, y que se tenían que bañar y lavar los vestidos, e ir con ropa limpia. tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Cuando les dice que se preparen, porque Moisés tenía que ir a subir al monte Sinaí a recibir las leyes, y no fueron 3 días, fueron 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. Solo que ahí Dios le dio un plazo de 3 días para que el pueblo se preparara, se santificara y estuviera listo ese día de la manifestación del Señor, porque en la antigüedad, porque todo era físico o material, cuando Dios se iba a manifestar en su templo, se iba a manifestar en el tabernáculo, en el arca, que era donde se decía Dios, donde se manifestaba estando en el arca, entonces él exigía al pueblo que tenía que santificarse, que cada uno tenía que estar bien delante de Dios para esa manifestación del Señor, o de lo contrario la gente moría instantáneamente, porque no valoraba o respetaba lo de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que le iba a dar las leyes, que él iba a subir al monte, le dijo que el pueblo se preparara, siquiera 3 días antes de estar santificados y perfectos, aunque iban a estar lejos del monte, observando, sin embargo, ellos tenían que estar muy bien, sin embargo, ellos escucharon los truenos, los relámpagos y todo lo que se manifestó ese día cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, habló 40 días y 40 noches. Tema enseñado en el estudio bíblico Jesús es la luz del mundo, Valencia, Venezuela, 11 de mayo de 2008. Aquí habla de un tercer día, simbolizando cuando Cristo Jesús murió al tercer día resucitó. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá.
No es tanto los límites que Dios coloque hacia los predicadores o a las personas que están frente a la obra, más bien es el respeto. Dios siempre enseña que hay que respetar lo que Él coloca, lo que ordena, lo que Dios pone delante, lo que Dios nombra, solamente eso, el respeto. Dios hace respetar lo que Él hace. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20.
¿Era por la presencia del Señor o por el pecado del pueblo?
Ustedes que leyeron toda la historia, ¿qué opinan? ¿Por qué fue que dijo eso el Señor? Aquí vemos es que el Señor está dando unas órdenes, el Señor le está dando un reglamento a la gente, para que nos vamos a poner a sacarle como tanta explicación a algo que es más bien como histórico, como una narración histórica donde Dios le dice: siga usted por este camino, no voltee a la izquierda ni a la derecha, sigue, más adelante se encuentra con un árbol, no sé qué. Eso entonces yo me pongo a sacarle explicación, pero ¿por qué le dijo que volteara a la derecha? ¿Pero por qué después dijo que a la izquierda? No, esto son cosas como que ya nosotros las entendemos, porque esto es algo que pasó y Dios les dio la ordenanza, y nosotros miremos a ver si cumplieron o no con esa ordenanza. Cuando el Señor les dice, ni toquéis sus límites, cualquiera que los toque, seguro que morirá, entonces, ¿qué entendemos? Que Dios está haciendo una prohibición de algo que tienen que hacer, ¿qué? ¿Por qué? No sabemos por qué Dios le provocó eso, ¿por qué sería que Dios le provocó decir que se muere el que toque el monte? No lo sabemos, simplemente que yo sigo leyendo a ver qué pasó, el pueblo si obedeció o no obedeció, murió o no murió, a ver qué fue lo que sucedió, entonces nosotros hemos leído, estamos viendo que Dios hace muchas cosas que no sabemos por qué el Señor las hace, ni por qué el Señor se las inventa. Porque nos dice camine adelante 5 metros y no mire atrás, yo tengo que caminar los 5 metros y no mirar atrás, y no tengo que preguntar, ¿por qué Señor? Pero, ¿por qué Señor? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué tal? No nos detengamos tanto, aquí en estos capítulos, realmente es pura historia, realmente es algo que cualquiera de nosotros lo entendemos, cuando leemos estas cosas no tenemos aquí tantos simbolismos. Los simbolismos los vamos a encontrar en los libros de los profetas y en los salmos y en los proverbios. Pero el resto es pura historia y pura narración. ¿Habrá algún ejemplo de pronto como les decía? Comentario, ¿no? Voy a hacer el comentario. Mire lo que le pasó a este personaje. Dios le prohibió que no comiera y comió. Entonces mire lo que Dios hizo. Lo castigó y perdió su bendición. Comentario, yo me voy a cuidar de no hacer lo mismo. Entonces veo que ustedes de pronto están preguntando verso por verso, de cosas que no ameritan que nosotros nos detengamos tanto a meditar, porque son cosas históricas que pasaron, órdenes que Dios le da a la gente y que no debemos como detenernos tanto, porque donde sí nos debemos detener, como les digo, detengamos bastante en Proverbios, Salmos, en los profetas, ahí sí, porque ahí eso es un lenguaje figurado, aquí no hay tanto lenguaje simbólico, aquí es puro realismo y la práctica, y de pronto retomemos el ejemplo, eso sí, retomamos el ejemplo del desobediente, Dios lo castigó, ahí sí lo retomo, y cuando yo vea algo muy importante, ejemplo, yo les digo, miremos el capítulo 20. Yo tengo de pronto algo subrayado, si ustedes no me preguntaran ese verso que yo subrayé y vamos a pasar al otro, entonces les digo yo, leamos el verso tal, porque yo veo que hay algo como muy importante que usted necesita aprender, o entender, o en fin, cuando no, pues realmente si aquí nos ponemos verso por verso, ¿qué por qué lo hizo? ¿Qué por qué dijo? ¿Qué por qué no fue rojo? ¿Qué por qué no fue azul? Seguro que vamos a durar todo este año y no vamos a salir de aquí de los 5 libros de Moisés. Veo que ustedes, no sé si fue que el hermano Carlos Alberto les dijo que toda la Biblia es simbolismo y metafórico, de señales, de símbolos, y que a todos los versos hay que sacarles algún simbolismo, no sé si el hermano les ha dicho, o si ustedes no sé quién les habrá dicho. Yo estoy notando que ustedes verso por verso ya quieren sacar una figura o el simbolismo o la representación simbólica, y no lo hay, yo los estoy viendo como niños de kinder, y pues yo ya he tenido cursos con los otros hermanos, y los otros hermanos, rápido a cuán, rápido, porque para ellos ya leyeron y entendieron y comprendieron el asunto. Entonces, no sé, veo en ustedes como unos niños de kinder, pero entonces aquí alguien me hace la pregunta del verso 12 del capítulo 7 y 12, y aquí dice, y señalarás, aquí le está dando Dios una orden a Moisés y señalaréis término en derredor diciendo, guardaos no subáis al monte de Sinaí, ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte o sus límites, morirá, ¿es que acaso no se entiende eso fácil, esa orden? Cuando el papá le dice al niño, vaya a la tienda y compre la leche, pero no mire a ningún lado, ni le vaya a dar el dinero a ningún extraño fuera, sino solamente al dueño de la tienda, ¿será que eso necesita alguna explicación o algún simbolismo? Yo pienso que no, entonces por favor no sean tan niños en la manera de entender estas cosas como tan elementales, esto es muy elemental, cuando yo vea algo interesante, entonces les digo. Volviendo otra vez a lo de las metáforas y las figuras retóricas, nosotros si queremos estudiar la Biblia y extractarlo de figuras retóricas o metáforas, entonces la vamos a estudiar de una forma diferente en el momento en que estamos nosotros aquí leyendo, estudiando Biblia ya como doctrina, aquí ya no estamos sacando figuras ya como retóricas ni metáforas, sino que ya vamos a la doctrina profunda, entonces vamos a mirar la Biblia de otra manera, porque nos toca estudiar la Biblia de diferentes maneras, si yo me voy con las figuras, entonces yo no espiritualizo ni profundizo, sino que de gusto son solo figuras, pero ya aquí como estamos estudiando ya lo profundo. Entonces ya de pronto ustedes cuando leyeron la Biblia, seguramente subrayaron alguna figura, y ahora aquí estamos leyendo, ya es doctrinalmente. Entonces usted encuentra que había subrayado y había encontrado ahí su figura, si la entendió cuando leyó, cuando estudió la Biblia literalmente o poéticamente, bien, pero si no lo entendió, bueno, entonces aquí ya llegamos a este verso donde yo tengo aquí una figura subrayada y me pareció que era tal cosa, entonces yo diría, en este verso 8 creo que hay una figura retórica que dice tal cosa y me parece que significa esto, eso sí está bien que usted digamos, lo vea de esa manera, pero cuando estamos aquí leyendo por favor no se trasladen ustedes a distinguir las figuras, las metáforas ni nada de estas cosas, porque entonces, perdemos el hilo de la espiritualidad, de la doctrina, de lo que estamos profundizando. Por eso hay un momento donde estamos estudiando la Biblia de diferentes formas, material, literal, y en lo espiritual también. Hay gente que sigue la Biblia literalmente como una manera de estudio. Entonces la estudiamos y ya, pero ¿cuándo la vamos a estudiar para entender doctrina del Señor? Ahí ya se nos pasan todas las figuras retóricas y no nos damos cuenta. Seguro que ahí no nos damos cuenta. Por favor, cuando el hermano Carlos Alberto les dé hermenéutica, con él sí póngale cuidado a todas las figuras, conmigo no, porque conmigo estamos estudiando es la profundidad de la doctrina que vemos para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con el hombre? ¿Qué el hombre hace? qué castigo o bendición recibió, y qué podríamos nosotros también hoy si no nos concentramos en las cosas de Dios. Entonces, en el caso, estamos estudiando aquí doctrina ya profunda, ya se nos van a pasar todas las figuras y todos los simbolismos, seguro que se nos pasarán por alto, entonces yo supongo que ustedes tienen su Biblia toda subrayada, verso por verso para preguntar, pero no. Yo pienso que cada uno de nosotros también pongamos de nuestra parte para entender, porque además nos está narrando un acontecimiento, y como me están narrando ese acontecimiento, pues así debo tomarlo. Este es pueblo de Dios, que está formando Dios su pueblo, y hoy en día la iglesia pues es el pueblo de Dios, pero que de una manera diferente Dios está enseñando, antes a ellos les enseñó por Moisés, hoy en día el Espíritu Santo es el que nos enseña, Él es el que nos enseña, nos guía, nos orienta, nos aclara, nos da órdenes. En ese tiempo tenían a Moisés, luego el Señor Jesucristo predica y dice me voy, pero viene el Espíritu Santo es el que tenemos nosotros en la iglesia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Dice que cualquier bestia que tocara ese monte sería muerta, la apedrearían, porque ese monte como era símbolo de la iglesia, del templo de Dios, entonces él tenía que cuidar ese monte, que realmente hoy existe aún ese monte, pero Dios se iba a manifestar, y el pueblo tenía que estar a una prudente distancia. Y solamente Moisés era el que podía estar en ese monte, porque Moisés. Porque él era el prototipo de Cristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.
Era tan sagrado, tan delicado lo que estaba pasando, que por eso dice que si un animal llegara a tocar, moría inmediatamente, eso no era así tan sencillo, entonces les dio la señal para que ellos no fueran a ir antes de tiempo, y si no, también hubieran sido hombres muertos. Entonces les dice, cuando suene la bocina, subirán al monte. Esas bocinas en ese tiempo eran como cuernos, era como un altoparlante. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Mi inquietud es la siguiente, los hechos que se narran aquí en Éxodo 19, que ocurrieran en el monte Sinaí, son representación del llamamiento a la iglesia de Dios, desde que empezó a sonar la trompeta hace 2000 años.
No, eso no tiene representación. Esa era la forma de Dios llamar la atención para que el pueblo se apercibiera, se preparara para el milagro que iba a ocurrir, que era de Moisés estar en la presencia de Dios allí en el monte. La bocina era el instrumento, porque en ese tiempo no había energía, no había luz, eran unas bocinas, unos cuernos que empleaban como micrófonos. Estos eran los micrófonos de ese tiempo, para que la gente escuchara, porque mucha gente ya a la distancia no iba a escuchar. Es una orden que Dios le dio a Moisés para que el pueblo estuviera atento, porque Dios iba a manifestar en ese lugar y todos tenían que estar preparados, y si no, pues morirían en el instante. Tema enseñado en el Estudio Bíblico 304, Daniel 3, Reykjavik, Islandia 7 de julio de 2013.
Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos.
Cuando les dijo, estén preparados para el día tercero, le dijo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que toque el monte morirá, ninguno se acerque, no toquen mujer durante 3 días, estar preparados, tengan fe, báñense, laven sus vestidos, le dio esta serie de requisitos, de esta manera él santificó al pueblo. Es decir, cuando le dio las órdenes que era lo que tenían que hacer, eso se llama santificar en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros, ¿cómo nos santificamos? Con nuestros buenos pensamientos, buenas obras, con nuestras actitudes, los frutos del Espíritu, y ojalá que nuestra santificación dure las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Cuando leímos, encontramos que Dios se iba a manifestar en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que él iba a bajar, iba a hablar con Moisés cara a cara, le dijo a Moisés que el pueblo no lo podía ver, que Dios iba a estar en medio de una nube para que el pueblo solamente escuchara la voz de Dios, pero no veía nada. Pero ahí Dios estaba hablando y el pueblo escuchando, Moisés hablaba con Dios, y por eso tenían que estar muy limpios, en esa época eran limpios físicamente, en esa época no les decían, tengan fe, crea, era físico, era material, y por eso se tenían que lavar el cuerpo, la ropa, no tocar el monte, no acercarse, no contaminarse. Evitar las relaciones, los que eran casados, y esa manera estaban santificados para poder escuchar la voz de Dios, que iba a bajar al Sinaí a hablar con Moisés, porque Dios le iba a dar las tablas de la ley. Hoy en día esa santificación ya no es física, porque quizás un día de estos usted está trabajando, y su ropa está muy llena de polvo, muy sucia por su trabajo, y de pronto no tuvo tiempo de ir a la casa a bañarse, y dice yo voy a orar así, me voy a hacer en un rincón. Eso no significa que Dios no se vaya a manifestar en usted. El Espíritu Santo se manifiesta. Hoy el Señor está con nosotros, nos habla, no le vemos materialmente, pero sí sentimos a Dios, vemos sus obras, y por eso es que creemos en Él. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20.
Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
La parte material o física no tiene nada que ver con la tardanza de las bendiciones espirituales. Lo que impide recibir bendiciones espirituales es lo que hay aquí dentro de nuestro corazón, si en su corazón hay envidia, egoísmo, rencor, mentira, odio, desorganización, deshonestidad, todas estas cosas le impiden recibir los dones espirituales. La parte de la materia, lo físico no tiene nada que ver. Aquí en este caso Moisés le dijo al pueblo, no toquéis mujer, y ellos tenían que hacer esto porque Dios iba a bajar físicamente, iba a bajar a ese monte, y todos tenían que estar muy santificados, pero hoy es diferente, hoy Dios habita en nuestro corazón, en esa época Dios habitaba en un lugar específico, venía a un sitio especial. El pueblo no tenía acceso a tener comunión con Dios, solamente el sumo sacerdote oraba a Dios y venía y le contaba al pueblo, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro. Hoy no, nosotros, nuestro corazón es el templo del Señor, nuestro corazón es la casa de Dios, nosotros somos la iglesia del Señor, por lo tanto, si Dios está conmigo las 24 horas del día, y ya las cosas materiales, lo físico, la materia no tiene nada que ver, pero sí hay ciertos mandamientos que están aquí en la Biblia. Como son los que acabo de mencionar, no le robe a nadie, no odie, no se vaya a vengar de la gente, pero de su cuerpo Dios no puso leyes para esto. Claro que hay una enseñanza sobre que todo sea normal, porque hoy en día hay mucha aberración y muchas cosas desordenadas, pasiones desordenadas donde el hombre y la mujer tienen sus relaciones no normales, sino usando partes diferentes de su cuerpo, que no son normal, que no es de la naturaleza con lo que Dios enseñó o instaló. Entonces a ese desorden sí se le puede llamar una pasión, una concupiscencia o lascivias, pero si la persona es normal, todo dentro de lo correcto, dentro de la naturaleza, entonces no está pecando, no está ofendiendo a Dios. Como digo, lo que hay en su corazón es lo único que ofende a Dios o agrada al Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20. Ahí les prohíbe el ayuno como una dedicación a Dios, que eso es parecido como cuando el apóstol Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo para entregarse sosegadamente a la oración y después volveos a juntar. Una persona que quiere ayunar y que tiene problemas, tribulaciones, tiene una necesidad muy grande, hace ayuno, se entrega, se aparta y dice yo quiero apartarme físicamente porque no quiero tener tentaciones, porque yo quiero que tú me escuches. Entonces la persona hace su ayuno. El apóstol Pablo enseñó que para hacer un ayuno, eso ya uno dedicarse a Dios, es como apartarse uno para Dios, porque uno se abstiene hasta de comer, y si lo hace, entonces también de abstenerse de otras cosas, como mirar televisión, y entonces se hace lo que el apóstol Pablo enseñó, apártese, tenga ese encuentro con Dios. Pero cuando son cosas de vida o muerte, ¿qué amerite hacer el ayuno? Esta manifestación se volvió a vivir el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y todos fueron bautizados y hablaban en lenguas, esa manifestación de Dios se ha dado ya, y se da. Si nosotros fuéramos más cercanos a Dios, realmente abrir más el corazón a Dios, dar ese testimonio, buscar más al Señor, Él se manifiesta de esa misma manera en nosotros ya, no en un monte, ni decir que escuchamos un monte, sino en nosotros ya, Dios empieza a manifestarse con nosotros, ya uno siente esa felicidad, esa alegría, el poder que Dios le da a uno, los dones, los milagros, todo eso, pues ahí uno va viendo la gloria de Dios. En los desastres naturales, si Dios quiere probar a alguien y que muera en un desastre o que le suceda algo, Dios sabe por qué, por testimonio, por lo que sea Dios permite eso, no estamos exentos, porque Dios puede permitir eso para enseñanza, para una experiencia, Dios lo puede permitir hasta para que la gente se vuelva atrás. Hay mucha gente que porque le sucedió algo catastrófico a alguien, no vuelven a la iglesia, dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia, mire lo que pasó. Si es gente que no es sincera, entonces Dios hace algo para que esa gente se vuelva atrás y no vuelvan más a la iglesia y pierdan las bendiciones. Que uno confía en Dios, para eso es la oración, para eso uno le pide a Dios, Señor, guárdame, no vayas a permitir tal cosa, pero si ya Dios lo permite es para una enseñanza, siempre que ocurra algo malo es porque Dios lo permitió para una enseñanza, esa enseñanza después la vamos a entender, vamos a comprender por qué. Y también a veces sucede para castigo, y es donde uno analiza, fue por castigo, una enseñanza, porque Dios permitió tal cosa. En el ayuno se puede leer la Biblia, orar, cantar coros, himnos, y si lo toma el Espíritu Santo, pues danzar en el Espíritu. En el caso de que, por ejemplo, una hermana que venga y el esposo no, entonces le toca abstenerse de hacer ayuno, porque eso depende de la relación que tengan ellos, porque hay matrimonios donde ella viene a la iglesia y el esposo no, ni siquiera duermen juntos, son por apariencia y un matrimonio, por eso si usted tiene problemas, ore. ¿Qué es suficiente con la oración? Hacerlo con fe, porque Dios va a escuchar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Que todos tenían que estar listos, santificados, esa santificación era material, física, de tal manera que todos tenían que bañarse, lavar sus vestidos, y los casados no tener relaciones. ¿Qué diferencia hay para el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ya enseña que eso ya no sería inmundo, sino que de pronto cuando alguien quiere dedicarse a la oración, pero yo pienso que ya no sería oración, sino un ayuno, porque el deber es todos los días orar, pero sería algo como un encuentro con Dios, de pronto como apartarse para Dios por un motivo, por X, por A, por B. De pronto un ayuno donde lo que se hace es apartarse, y dice el apóstol que volverá a juntarse, para que el diablo no le fuera a poner trampas, tentaciones, entonces hoy ya no es físico, ya no es la parte física, material como algunas religiones lo enseñan que ya no tiene que tener relaciones, porque eso lo he oído en las religiones. Que a los esposos los apartan, que no tengan relaciones que porque es pecado. Entonces ellos miran esa parte del Antiguo Testamento, pero era que en el Antiguo Testamento era lo físico, la santificación era física, material. La santificación de hoy es en el sentido espiritual, y ya en nuestro corazón reside aquí dentro de nosotros, porque lo que hay aquí dentro mío se refleja en mi personalidad, en mi carácter, en mi temperamento, en mi manera de ser, entonces la parte física no tiene nada que ver. Solamente Pablo nos dice que en caso de una entrega a Dios total, que si se apartara, pero que cada uno después cumpla con sus deberes, sin embargo, esto no hay que enseñarlo desde el púlpito, eso se enseña particularmente a las personas. Esto se enseña de pronto en un estudio bíblico, pero en un sermón de predicación donde va gente nueva, no se debe enseñar, porque la gente nueva no va a entender estas cosas, además son enseñanzas crudas que no se deben dar, sino enseñarlo particularmente, si alguien lo pregunta, porque la gente cuando lee la Biblia lo aprende. La santificación era física, material, hoy es espiritual. Nosotros lavamos nuestros vestidos es en la sangre de Cristo, en el sentido espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahí en la Biblia hay una concordancia con Apocalipsis 4. 5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Donde dice algo muy similar.
Esa concordancia significa que las mismas palabras que dice aquí, las dice Apocalipsis, mas no es el mismo tema, las concordancias a veces es por la palabra, que si en este verso dice zapato, entonces van y buscan todo donde diga zapato en la Biblia, entonces le ponen toda la concordancia, pero no es el tema. Entonces no hay que ponerle tanto cuidado a esa concordancia, porque a veces no concuerda. Concuerda es que está la misma palabra, pero es un contexto muy diferente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
Hoy en día el Señor se manifiesta con fuego, el Espíritu Santo es fuego, cuando ese fuego llega a mí y empiezo a hablar nuevas lenguas y me da dones espirituales. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20. Aquí está contando la historia que ya estaban en Israel, que ya estaban en el desierto, en el Sinaí, y que Moisés había subido al monte del Señor y estaba hablando con Dios, y Dios le estaba dando instrucciones de todo lo que tenía que hacer de allí en adelante. Enseñanza, ¿quién es el Monte Santo? 9 de julio de 2021.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.
Dios le hablaba, aquí están en el Sinaí, y Dios comienza a dictarle leyes a Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá.
Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.
Nosotros hoy somos privilegiados porque realmente entrar aquí a este lugar no tiene ningún mérito, no tiene nada del otro mundo, puede ser este salón, como podríamos irnos para un parque, sentarnos debajo de un árbol a cantar y glorificar a Dios, y esa es su iglesia. La iglesia la conforman los creyentes, la iglesia somos nosotros, esto es un lugar, un tabernáculo material que Dios dijo que hiciéramos para que su iglesia se congregue. Pero cuando nosotros salimos de acá sale la iglesia del Señor para donde vivimos, y esto ya es el salón. Somos privilegiados, porque en la antigüedad que estamos leyendo, realmente era físico el templo, se hacía un tabernáculo y nadie podía entrar, solo los sacerdotes, el pueblo quedaba fuera. Hoy nosotros somos el templo o la casa de Dios, y por lo tanto Dios mora con nosotros día y noche, vaya donde vaya usted, a cualquier rincón del mundo. La iglesia va en su corazón. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 19 y 20.
Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago.
Hasta los mismos sacerdotes no eran exentos del castigo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. ¿Cuándo fue que se nombraron esos sacerdotes? Entonces, según esto, el libro de Levítico debería ser antes. Porque aquí cuando están en el monte Sinaí, ya estaban los sacerdotes, ya se habían repartido las tribus, ya se había dicho que la tribu de Leví tenía que servirle a Dios. Y ya Dios le había dicho a Aarón y a Moisés cómo era que tenían que vestirse el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, todo eso ya había pasado. Aquí estás como sintetizando un estudio preliminar, mire de qué se trata el tema de aquí al fin, esto es lo que usted va a saber, entonces ahora cuando estemos leyendo el Levítico, vamos es a retroceder para llegar al monte Sinaí. Todo lo que hay en Levítico fue antes de lo del monte de Sinaí, porque aquí dice que tenían que estar, todos los sacerdotes, tenían que estar santificados, y aquí en Levítico es donde ya empezamos a ver que empieza la repartición y la organización de las tribus, y de los levitas y de las vestiduras, de los que era bueno, de lo que era malo y todo eso. Estoy viendo yo lo del agua de la roca, que fue una sola vez que aconteció. Eso no fueron dos veces, sino una sola vez, en una parte habla una palabra y en otra hay otra palabra diferente. Lo de la roca fue una sola vez que pasó. En Levítico empieza en detalle y luego vamos a Números y en Deuteronomio, que es otra vez lo que pasó aquí en Éxodo, vuelve otra vez a narrarlo, unas cosas, algunas en detalle, pero es lo mismo. Esto realmente fue antes del Sinaí, es decir, cuando ya sucedió que Dios llegó al Sinaí. Ahí fue cuando empezó con las leyes, y más antes ya Dios les había dictado a Moisés ciertas leyes y él ya había organizado lo de los sacerdotes. Pasaron 40 años en el desierto, acuérdense que todos murieron, solamente quedaron las nuevas generaciones, Caleb y Josué el que sucedió a Moisés eran de la vieja generación.
Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte, y santifícalo.
habla que el pueblo debía santificarse, ¿cómo era? A los hombres les prohibía que tuvieran contacto con mujeres, y lavar sus vestidos, estar limpios, y eso tenían que hacer cuando Dios iba a hacer un milagro o una señal, y ellos no hicieron eso cuando el Señor sacó agua sobre la roca, no se santificaron. Y a Moisés le dio ira y mal genio cuando el pueblo comenzó a murmurar, entonces Dios se enojó mucho ese día, porque Moisés hizo el milagro, salió agua, pero el pueblo no estaba santificado ni le había dado la gloria a Dios, ni honró al Señor ese día, sino que lo tomaron como si fuera una obligación. Como si fuera un deber de que Dios tenía que darle, de que Moisés tenía que darles como fuera. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.
Moisés usaba una bocina para que le escucharan, porque como era bastante gente. Moisés era el único que entendía, ellos escuchaban que Dios hablaba, pero como un trueno. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.